Alucine, el podcast de cine en el que se habla de todo, menos de cine.
¡Hola! Bienvenidos a Alucine, una semana más.
Welcome to Alucine Podcast.
Ahora somos un podcast bilingüe.
We are a bilingüe podcast.
Joder, vaya inicio de podcast. Nada, yo soy Medu y este es Solik y venimos a hablar de live actions de Disney.
I'm Solik, this is Medu and we are talking about live action of Disney. Yeah.
Vale.
Es que me meto mucho en el papel, ¿sabes?
Entiendo. Actor de método.
De hecho, queremos que nos inviten al Festival de Cannes. A los Oscars no, porque está muy lejos y seguramente no nos paguen el vuelo. Pero...
vale. Pues eso, vamos a hablar de live actions de Disney. Yo quería empezar este podcast hace una cita a alguien muy importante en el mundo del cine. El mundo del cine no sería igual sin esta persona.
Quentin Tarantino.
Te lo resumo así nomás. Remake. El arte de coger una película buena y hacerla como la puta mierda. No sé exactamente así la frase, pero bueno, es algo que dice él en sus vídeos sobre remakes.
Vale, creo que sé quién puede ser.
¿No sabes quién es?
Papi Gaby.
¿No sabes quién es? Te lo resumo así nomás.
Te lo resumo así nomás, no.
Es un canal de YouTube de un tío que hace resúmenes de películas y tal, y como que compara remakes y tal. Está muy guay. Y eso, nada, era un chiste, pero si no lo conoces, pues ya no tiene gracia.
Yo es que solo sigo a gente que hace TikTok de cine, como nuestro queridísimo amigo Claudio Serrano. Estás invitadísimo, Claudio, ¿eh?
Oye, ¿vamos a empezar algún momento con el podcast? Pues vamos a hacer de live actions. Yo quiero primero hacer un poco de análisis de los live actions y por qué normalmente son tan odiados. Nosotros hemos hablado mucho en este podcast, sobre todo en la temporada pasada, sobre el público objetivo de una película. Lo hemos hablado mucho y hemos discutido mucho sobre ello. ¿Qué ocurre con los live actions?
Que son películas plano a plano de una animación.
Claro, yo diría que hay dos formas de hacer un live action de una película animada. Una, hacerlo exactamente igual. Que, por poner un ejemplo, tenemos La Sirenita, tenemos El Rey León, sobre todo. Otra, hacer una reinvención. Son las dos formas de hacerlo. Nos están moviendo los cables ahí la perra y yo no sé si esto va a salir volando en algún momento, ¿vale? Si veis alguna cosa rara, pues ha sido eso. Hacer una reimaginación, como podría ser Alicia en El País de las Maravillas.
O como podría ser Cruella, coger un personaje claro, típico, un villano y convertirlo en un poco menos villano.
Maléfica. Sí. Es eso, hay dos formas de hacer live actions. Una es hacer un remake completo, plano a plano. Y otra es o coger la misma historia y hacerla un poco a tu manera, o hacer una película nueva en live action.
Por cierto, no hemos dicho nada, pero saludo a Acho Pedro, a Chopijo y a Erguille, que están ahí grabando los murcianos.
Sí, hoy hemos cambiado a los murcianos. Primero, porque no se ha acordado de los nombres. Y segundo, porque hay que dar trabajo a más murcianos.
De hecho, tenemos una murciana, porque también hay que darle trabajo a las mujeres, pero no hace nada, es solo para que llene el cupo.
Joder, nos van a cancelar. Vamos a intentar estar atentos de que se grabe con el micro que es, de que las cámaras nos apaguen a mitad, de que nuestros murcianos trabajen, básicamente.
De hecho, en algún futuro podríamos hacer este mismo podcast en directo. Este mismo formato.
Sí, necesitaríamos a alguien que controle los cambios de cámara y tal, pero en un futuro, cuando nos hagáis famosos,
Alex el
hacednos
cupo.
Famosos, Alex el cupo.
Nos traemos a Alex el cupo, le pagamos, que sea una hamburguesa.
Una hamburguesa.
Y ya está.
Vale, una Big Mac.
Una Big Mac no, que es muy cara, una de 1 euro.
McDonald's patrocina.
No, ya no hay de 1 euro, hay de 1,30.
Ya han subido el precio, la inflación. Oye, vamos a hablar de Disney en algún momento.
Sí, pero que como nos patrocina McDonald's.
Pues eso. ¿Por cuál quieres empezar?
Yo empezaría por el principio del principio. No, en realidad no. Voy a empezar por orden porque encima con este formato no tengo aquí la lista para
claro, salir. No tenemos la Wikipedia al lado, que antes la teníamos.
Vale. ¿Tú te acuerdas del live action de 101 Dálmatas del 96?
Sí. O sea, no lo he visto recientemente, pero lo he visto. Creo que es, de hecho, el único live action que ha tenido una secuela como live action y no como remake, ¿sabes? Está bien. Yo, es que hubo una etapa que lo ponían todos los fines de semana en Telecinco, por alguna razón, te lo juro. Lo he visto mil veces en la tele. Y yo creo que es un buen live action, no sé, bastante bien.
También dijo Hitchcock que no es bueno o que no había que grabar con niños y con animales. Así que el rodaje tuvo que ser.
Hostia, sí.
Y Glenn Close haciendo de Cruella de Vil. Es decir, una superactriz consagradísima y haciendo un papel que, bueno... Tuvo mucho éxito esa película, yo la recuerdo...
Sí.
No sé si...
La gente, bien, yo creo que tampoco estaba tan harta de los remakes, entonces... Simplemente era una versión más de la película, una película que había gustado y ver si eso funcionaba, y funcionó. Y yo creo que es una buena película.
Sí, es cierto, la secuela tuvo críticas malísimas y ya no volvieron por ahí. Pero sí es cierto, lo que Disney hace en este caso es coge a un actor, una actriz súper consagrado o lo introduce ahí en la película para venderte la película. Por ejemplo, La Sirenita está Javier Bardem, está la que hace de Úrsula, que no me acuerdo el nombre de la actriz, que también sí. Es muy, muy top. Y luego, pues sí es cierto que
meten a una estrella nueva, sí.
Es la estrella nueva.
Claro, que... porque Disney también es muy de eso, de introducir nuevas estrellas.
Intentar... Cambio en Cruella, ¿no? Por ejemplo, Cruella ha cogido ya dos actrices súper consagradas, como son Emma Thompson y...
Emma Stone.
Son las dos Emma.
Ah, sí.
Bueno, es que estoy con un chaval que no se sabe el nombre de nadie.
No sé quién es Emma Thompson, supongo que la villana, pero no la conozco.
No puedes decir que no conoces a Emma Thompson en un podcast de cine. Por Dios, mira, apago, me voy, hago mi
propio podcast. El podcast de cine favorito de la gente a la que no le interesa el cine. Si ya lo dijimos. Y así de la nueva oleada de remakes, yo creo que... A ver, hubo entre medias el de Peter Pan, creo que es anterior, ¿no?
El de Peter Pan... Bueno, es que se han hecho varios de Peter Pan, pero no sé si Disney ha hecho todos. Sí, es cierto, me he visto la última de Peter y Wendy. Es malísima, por Dios. Horrible. Es que también las películas donde los niños son protagonistas me cansan un poco. Y donde los niños actúan por un guión escrito por viejos...
Ya.
Yeah. Bueno, que no sé la edad de los guionistas, pero vamos... poco tienes tú de crear nuevo en un live action de Disney, porque Disney te dice tienes que hacer esto, pa 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 pa, y tú tienes que hacer pa 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 pa. Y si no haces pa 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 pa, pues no haces pa 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 pa.
Mira, vamos a ir al fuerte, vamos a hablar de La Sirenita. Ha sido, realmente decidimos hacer este podcast ahora porque salía La Sirenita en Disney Plus, también es el aniversario 100 de Disney y su puta madre. Y pues eso, La Sirenita, ¿qué te ha parecido?
Vale, os voy a decir una cosa. Yo no soy muy fan de las películas clásicas de Disney. No...
Y ese es un problema para los live action.
Las tenía en mi casa, es decir, yo recuerdo en VHS las tenía, pero no recuerdo haberla visto. Sí, El Rey León la había visto, tal. La Sirenita la tenía en VHS, pero no recuerdo yo haber visto La Sirenita. Pues cogí, me vi La Sirenita y luego me vi La Sirenita live action. Tengo que decir una cosa. A la gente... que tiene un poco de dudas con esta última Sirenita, la película de La Sirenita live action es muchísimo mejor que el clásico. Para mí es muchísimo mejor que el clásico.
A mí me gusta mucho la clásica, pero tengo que decir que creo que es un buen live action y estoy harto, entrando en la polémica, de que se valoren películas o que se critiquen películas antes de que salgan, solamente por una decisión de casting. Que al final es eso. A mí me parece una buena película, es coger la historia de La Sirenita, que es bastante simple, porque todas las historias clásicas de Disney son bastante simples, todas. Hay alguna que sí tiene algún concepto un poco más avanzado, pero claro, son películas para niños. Es cogerla y darle un poco más de profundidad a algunos temas que no estaban desarrollados en la película original. Y las escenas que sí están en la película original son casi plano a plano exactamente iguales. Sí, es raro ver... a Flander así, es raro ver al cangrejo así, pobrecillo, y te puede ser raro ver a la sirenita negra y sin ser pelirroja. Pero no sé, es que me parece una tontería.
A mí me da absolutamente igual. El color de piel de la gente o cómo es la caracterización, si no interfiere en la historia.
Claro.
Es decir, por ejemplo, si estás haciendo una película del holocausto, pues coges a un actor judío, por ejemplo, como hicieron con Adrien Brody, que era de origen judío. Ahí sí lo veo caracterizado bien, da el pego. Ahora me pones un tío blanco, rubio, ojos azules, haciendo de judío, pues a lo mejor choca.
Sí.
Pero luego coger un, yo qué sé, ¿cómo se llama el del parche del ojo de Marvel?
Nick Fury,
es que somos bilingües, ¿sabes?
Nicolás Furia.
Pues Nick Fury no es negro en los cómics.
Ya. ¿Ya alguien se ha quejado? Igual se quejaron en la decisión de casting al principio. Pero hostia, si está bien hecho, ¿a quién le importa? ¿Y sabes qué pasa?
Bueno, que de Marvel no hay nada bien hecho, pero bueno.
Bueno, ya hicimos un podcast de Marvel y ir a escucharlo. Con Water, fue, ¿no?
Water, my friend.
Con Water, my friend. Pues, ¿qué pasa? Que el objetivo de La Sirenita, yo no considero que sea el hacer una película para los fans de La Sirenita en live action, sino hacer una película para las infancias de ahora, o juventudes, incluso niños de 10 años de ahora. Una niña de 10 años que no se haya visto La Sirenita original, pues poder llegar a esa historia con una nueva película. A esa niña le va a dar lo mismo si La Sirenita es negra y no es pelirroja, porque no sabe cómo La Sirenita de la película original. O sea, el objetivo no es volver a hacer la misma película, sino llegar a más gente y, a ver, es Disney, vender mucho merchandising, porque de eso va Disney.
También te digo, otra de las decisiones que no se habló mucho es cambiaron el sexo de la grulla.
Sí.
Ya no es un grullo, ahora es una grulla.
Sí.
Y a mí me parece es muy acertado. Gaveta. Bueno,
no
yo
sé,
qué
el
sé.
Pajarraco. Ahora es pajarraco.
No, pero a mí me parece acertado. Luego tiene una escena que le han añadido que es un rap.
Sí, y tiene un par de canciones nuevas muy guays. Eso lo hacen, también lo hicieron en Aladdin, por ejemplo, el añadir canciones, que yo como soy muy fan de los musicales, me parece una idea muy acertada, es darle ese punto más, añadirle un poco de duración, añadirle un poco de eso, de pues, más chicha a la peli.
Bueno, ya criticaré a Aladdin cuando toque.
Vale. y es eso. Yo creo que La Sirenita... Espera, me está viniendo un estornudo. Habla tú.
A ver, yo creo que la... ¡Ah!
Ah, no sale, da igual.
Bueno, yo creo que La Sirenita es un buen live action dentro de lo que intenta Disney, que también es cierto que Disney hace esto en live action porque le sale muy rentable.
Claro.
Recordemos que El Rey León, en la última década, está en las películas
más
que
vendidas,
más,
sí, más
taquilla ha hecho. Entonces le está saliendo muy rentable. Yo no lo veo mal. También coges directores medianamente reconocidos. Guy Ritchie hizo Aladdin. Justo te iba a decir el que hizo Tim Burton. Reconocido Tim Burton.
Reconocido, es que a ti no te gusta es otra cosa.
Hizo Dumbo.
Sí.
Robert Zemeckis hizo Pinocho. Es decir, son directores muy buenos, consagrados. Eso sí. Se le ven las costuras a ciertas cosas. Ahora... Yo hablaría un poco de Pinocho, ¿tú lo has visto?
No, pero yo quiero antes de eso que le des puntuación sobre Zolix. ¿Cuántos Zolix le das a La Sirenita?
Vale, yo siempre puntúo sobre 10.
Sí, a mí no esto es sobre 10, pero sobre Zolix, ¿cuántas caras de Zolix? Yo le doy un 6 también. Pero para mí la original es un 7, o sea, para mí sí es peor que la original, pero también un poco porque ha perdido esa magia y es una película para hacerla en animación, no tanto en live action, pero no me parece una mala película. Creo que tiene en algunos puntos algunos problemillas de CGI, de cosas que se ven un poco raras, pero también tiene escenas muy guays visualmente.
Pero
tiene
la
una
escena última de Úrsula,
sí,
con todo el...
Eso está muy bien hecho.
Está bien hecho.
Y me gusta mucho...
que está casi espectacular,
la peli...
Úrsula Corberó ahí.
Úrsula Corberó. A casi principio de la peli, cuando es el incendio del barco y tal, cuando
sí,
está en los fuegos artificiales, que sube la sirenita así, que se ve como el mar, que llega justo... Esa escena visualmente me flipa. Tiene algunos momentos muy guays visualmente. Pero es verdad que hay algunas cosas... La decisión de hacer a Sebastián así, el cangrejo... Oye, yo la he visto... Yo no la he visto en doblaje. ¿Tiene acento cubano?
No.
¡Oh!
No, yo no la he visto doblada, yo la he visto...
en versión original. En versión original no tiene acento cubano, obviamente, pero no lo sé si la...
Sí tengo que hablar del doblaje. Lo que pasa es que no viene aquí, viene esta noche, lo que pasa es que vosotros ya no lo veréis, que es el doblaje de One Piece,
sí,
porque yo me la he visto en original, pero estoy leyendo del mucha gente criticando el doblaje. Digo, la voy a poner en dobla. Y digo, hostia, qué...
Que tiene acento canario, hablas de eso.
Pero no es porque tenga acento canario, es porque parece que el canario se ha metido en un sitio diferente a grabar solo, que han mandado audios de WhatsApp y lo ha puesto...
No, sí, yo no lo he visto en doblaje, pero hablaremos de ello esta noche. Vale, habla de Pinocho. Yo no la he visto.
Vale, yo me vi las dos. La de Disney, que es la de Robert Zemeckis, con Tom Hanks, y luego me vi la de Guillermo del Toro. no me ha gustado ninguna, lo siento. Pinocho no es una historia que me guste, odio Pinocho. De hecho, las dos películas que más odio de mi infancia son Pinocho y Dumbo. De las que recuerdo que...
Yo tampoco soy muy fan de Pinocho.
Y tengo que decir que es una puta mierda de película. En serio, es... No sé cómo la terminé de ver, porque estoy aquí en el podcast y la terminé, pero no me gustó nada. Hay decisiones. Durante toda la película, la historia de Pinocho es de un niño que quiere ser adulto. Bueno, que quiere ser un niño de verdad. Y toma una serie de malas decisiones que le alejan de poder ser bueno, ¿no? En la película, las malas decisiones son a consecuencia de... No son por decisiones que toma. Entonces, él quiere ir al colegio, le engañan, no va al colegio. Él todo el rato quiere hacer lo bueno, pero pasa algo que le impide hacerlo. Y es como, vale, ¿qué ha hecho el pobre niño?
No sé, es que la historia en sí a mí nunca me ha llamado, la verdad. Y tampoco me ha interesado como para ver el remake. Y sabiendo las críticas negativas, pues tampoco lo iba a ver. El de Guillermo el Toro sí es bastante más alabado. Sé que a ti tampoco te gustó, pero que a la gente se le gustó mucho, en algún momento la veré.
También pero... te digo, a mí no me gusta porque no me gusta la historia de Pinocho.
Ya. Pues mira, yo creo que podemos hablar de algo en lo que sé que discernimos de opinión, porque ya hemos hablado de ello en algún momento en el podcast, Alicia en el País de las Maravillas.
Alice in Wonderland, Alice para los que Wonderland. No lo sabéis.
Claro, que ahora el podcast es bilingüe.
También de Tim Burton. La segunda no la he visto, tengo que decir.
Yo la he visto y no me gusta tanto. O sea, no la pondría suspensa, pero no me gusta tanto. Dale Zoli caras a Pinocho, que no lo hemos
tres.
Hecho. Tres Zoli caras sobre 10, vale.
Vale, Alicia in Wonderland, en el País de las Maravillas. Te voy a decir, casting 10. Eso sí lo considero, es decir, Mia Wasikowska me parece una Alicia espectacular, Johnny Depp dentro de sus papeles. No me gusta el papel de sombrero loco, pero él actúa muy bien. Luego, bueno, tiene una serie de casos que me parece de 10.
Yo no los conozco, a Johnny Depp sí, pero me gusta cómo actúan, así que igual.
Tim Burton creo que lleva la adaptación a su terreno, que es lo que suele hacer mucho siempre. Está bien, está precisa, pero es que a mí no me gusta nada. Es uno de los posibles películas que yo recuerdo de haber visto de pequeño que me gustó mucho la primera, es decir, la clásica, y no me ha gustado nada.
Es que ahí está el problema. ¿Sabes por qué son tan odiados los remakes, los live actions de Disney? Porque hay dos formas de hacerlo, lo que decíamos antes. Uno, hacerlo clavado, que si lo haces clavado, la gente que le gusta el original no le va a gustar porque lo va a comparar con el original, le va a gustar más la original siempre porque es recuerdo de su infancia. Y otra, que es cambiarla completamente, que puede estar muy bien, pero claro, si tienes en tu mente la original y vas con la intención de ver la original, es que es eso, la gente lo que quiere es que sea una película exactamente igual, que no haya ni un solo cambio. Y cuando lo hacen exactamente igual... No les gusta porque para eso ven la antigua. Entonces, no hay ninguna forma de hacer que la gente que le gusta la película antigua no odie un live action de Disney.
Pero yo creo que eso no es del todo exacto. Por ejemplo, El Rey León. El Rey León es plano a plano.
Es exactamente la misma película, pero añadiéndole una canción de Beyoncé.
Ya está. Pero es lo mismo. Plano, plano.
Pero a la gente no le gustó porque dicen, claro, para ver esta película, pues me
voy a original. Pero yo no estoy de acuerdo. La gente le gustó mucho. Porque si no, no tiene esa taquilla.
Tiene esa taquilla porque... Es un peliculón, siempre lo ha sido. La historia del Rey León para mí es la mejor de Disney. Es la mejor película de Disney de animación. Y le lo está llevando a juventudes nuevas, ¿sabes? El niño que tenía 10 años en 2018 que salió la peli, creo, pues no había, igual no había visto el original. Pues al padre que le encantaba el Rey León va a llevar al niño a verla. Entonces por eso tiene mucha taquilla. Pero al niño le encantaría porque es el primer contacto con la historia del Rey León. Al padre no porque le gusta la original. ¿Me explico? Yo no hablo de que las películas no gusten, sino de que la gente que le gusta el original es complicado que le guste el live action. Esa es mi teoría.
Tan complicado que guste. Yo parto de la base de que El Rey León tampoco es la película de mi infancia. La película de mi infancia es La Naranja Mecánica. Yo con 4 años me...
Y así se ha quedado, gente.
No, pero es eso. Yo creo que El Rey León, por ejemplo.
¿Vamos a terminar de hablar de Alicia y luego vamos al Rey León?
Es que no me gusta Alicia, yo ya he hablado de Alicia.
Vale, pues
habla
yo no.
Tú. Habla tú.
Yo creo que justo lo que hablábamos, se pone a mirar a otro lado. Alicia, lo bueno que tiene es que cuenta una historia completamente distinta.
Sí, esa parte te la compro.
Es una historia que no es la de Disney. Son dos películas completamente distintas que pueden coexistir aunque tengan los mismos personajes. Una es mucho más adulta y la otra es mucho más para niños. La peli de Alicia, el live action de Tim Burton, no se puede considerar una peli para niños. Aunque la puedan ver niños, no es una peli orientada a esa historia de Alicia para niños. Entonces, son dos películas.
También es cierto que no es un remake ni no, un live action. No. Es una secuela de la historia.
Sí, pero a la vez no. Es verdad, cuenta la historia de una forma rara, porque se supone que es Alicia ha crecido, claro. Y ya ha ido y como que no lo recuerda exactamente y le vuelve a ocurrir más o menos la misma historia. Los personajes la conocen, pero ella los personajes no. Es verdad que se cuenta de una forma un poco rara, es medio secuela, pero a la vez es un remake, por lo que decimos, es un reboot, se podría decir.
Sí.
Es un reboot, pero live action. Es una cosa un poco rara. Pero es lo que digo, son dos películas que pueden coexistir. En el sentido de que son dos historias distintas con el mismo personaje y para mí las dos son buenas. Sé que live action no es tan querido por la gente. Yo creo que es una buena película. La secuela no me lo parece tanto. La secuela es, pues, funcionó bastante bien en taquilla la primera. Intentar volver a hacer lo mismo. Y es un poco... A ver, cuéntala... Claro, Alicia en el País de las Maravillas es un libro... no recuerdo el autor, pero bueno, sí, Carol Lewis, creo Carol no Lewis. Lo sé, igual me lo estoy inventando. Y claro, está Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, que es como se llama la secuela. Son los dos libros, intenta adaptar el segundo libro. ¿Sabes? Pero también porque la primera historia es mucho mejor.
Bueno, nota que le das a Alicia.
Para mí son 7 menús y medio. ¿Tú?
5.
Bueno, la dejo aprobada. Y la segunda, he hecho un 5 antes, le voy a dar un 4 y medio. No la apruebo.
¿Cuál es la segunda? La segunda no la he visto ya, la secuela.
Rey León, estamos hablando.
Es plano a plano, canción de Beyoncé. No me gusta, me da un poco de creepy ver animales con rostro humano cantando.
Sé que a la gente, claro, el hecho de que sea tan realista, porque es muy realista ese CGI, a la gente le pone un poco... Sí, le da un poco de yuyu. Yo no soy de esas personas. A mí me gustó. Yo creo que era la forma de hacerlo, pero sé que es verdad que hubo mucha gente que dijo, hostia puta, esto da miedo. Pero, no sé, me gustó. El hecho de que yo tenga tan interiorizado a la película original y que sea la misma película, me gustó. Creo que está muy guay. Sí tengo una pega que ponerle, y es que la canción de Beyoncé... Y en inglés es Spirit, y se pone a cantar, ¿vale? Sí. Empieza así, que se llama Spirit la canción. ¿Qué hicieron en español? Traducirla. ¡Espíritu! Que no entra. Son dos sílabas. ¡Spirit! ¡Espíritu!
Pero de hecho, normalmente, eso lo hace siempre Disney, traduce las canciones, sí, pero le busca un sentido.
Y claro, y es, sí, y está muy bien hecho normalmente.
Sí.
A mí no me gusta ver películas en castellano, pero es verdad que las animaciones de Disney normalmente es que están muy bien. Los doblajes son muy guays y la traducción de las canciones hay muchas que me gustan más. Y que no son... O sea, la versión original no es tan icónica siquiera. Pero Espíritu... No, ¿vale? Es la única pega que le tengo a esa película. Por lo demás, es que tampoco la puedo valorar como película porque es literalmente la misma película. Es que cambia dos cosas. Le da un poco de duración, algunos planos así super guays. La banda sonora, que dentro de que la original es flipante, aquí está... Bueno, la primera también la hace Hans Zimmer, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, vuelve Hans Zimmer, hace algunas canciones nuevas. Y es increíble, y no sé, todo super guay. A mí
también
me gustó mucho.
Dirigida por Jon Favreau. Que no lo sepáis, es el que sale en Marvel... O el que se enrolla con la tía de Peter en el parque.
Perdón, tenía que estornudar. Estaba esperando a que terminaste de hablar.
Que no sé cómo se llama el personaje ese, pero vamos.
El mayordomo de Spider-Man o lo que sea.
De Tony Parker. De Tony Stark,
es verdad. Pero luego
de
sí,
Tony Parker.
Tony Parker.
Jugador de la NBA.
Ah, vale, digo, está mezclando Peter Parker con Iron Man.
Pero sabéis.
Tony Parker.
Vale, exjugador de la NBA, perdón, que ya se ha retirado.
¿Por qué estamos hablando de cosas heterosexuales? ¿Tú me has visto? Que venía maquillado hoy, no hemos dicho nada. Nos va a caer ola de homofobia al podcast.
No, yo estoy a favor de toda la homofobia que le caiga a menos de magia.
Insulta a la Memo, a mí dejadme en paz.
Tenemos que decir que en el último podcast nos han comentado y nos han dicho que Murcia sí existe.
Sí, nos ha comentado alguien random, que no conocemos.
Y encima era una mujer en Murcia. Mm.
Esto racistas y machistas. Si es que todo mal.
Esto cortado.
Estamos siendo muy cancelables en esta segunda tercera temporada.
Yo dije que mi objetivo aquí iba a ser que me cancelen ya a tope.
Vale, igual no hay cuarta temporada del podcast, ¿vale? Si algún sábado cada dos semanas no veis que está el podcast, es que nos han cancelado y estamos llorando en nuestras casas.
Antes de que nos cancelen, yo me saco la polla en directo y nos cierran el...
Vale.
Pongo el para ampliar, porque habría que ampliar un poco imagen.
Sí, porque esos 2 centímetros no entran en cámara.
Dos, ojalá.
Vale, ¿cuántas zolicaras le das a Rey León?
6.
¿Y a la original?
8.
Yo es que le tengo que dar lo mismo a las dos. Bueno, es que claro, es que Espíritu le bajo un poco. Yo es que para mí la original es un 10.
Bueno,
lo
tienes
siento.
Que valorar siempre sobre el material original, no la traducción.
Vale. Bueno, para mí la original es un 9,5-10. Esta sé que no es tan buena objetivamente, pero como es la misma película, no le puedo dar menos de un 8,5.
Joder, es que este le regala nota de.
Para mí es el mejor remake de Disney. Live action remake raro.
El mejor live action es el siguiente que vamos a hablar. Y es Dumbo.
No lo he visto.
No, bueno.
Qué raro, tú alabando algo de Tim Burton. Pues nada, estamos de vuelta. Se nos había parado de grabar una cámara otra vez, como la semana pasada. Así que nada, lo editaré. Y nada, que tenemos una invitada especial. No sé si sale en cámara, entiendo que sí. Ahí está, sí. La perra que tanto nos jode. ¿Qué pasa, Misa?
Ay, esta perrilla.
Y nada, estabas hablando de Dumbo.
Dumbo, ¿qué me ha parecido? Me ha parecido mucho mejor que la original. Para mí la original es un 4. Esta le he puesto un 6.
La original... Mi problema con la original es como que... Cuenta muchas cosas, pero deja todas abiertas. Es una peli muy corta, no sé, duraba como una hora, una cosa así.
Sí, era una 10.
No sé, no me gusta.
Te digo, es de las películas que yo recuerdo peor de mi infancia. Creo que Pinocho la recuerdo peor. Por eso a lo mejor no me gusta esa parte. Pero sí es cierto que el toque que le da Tim Burton... de crear ahí un... Es decir, su mundo dentro de una película clásica me parece que está muy bien. Colin Farrell, que últimamente me está gustando mucho todo lo que está haciendo, está muy bien ahí. También sale Danny DeVito, otro típico de Tim Burton. ¿Te vas a parar? ¡Hala, abajo! Pues eso, sale Danny DeVito, la chica... Joder, se me ha ido el nombre ahora, como no tengo la Wikipedia.
¿No tiene el film Affinity al lado?
No, la actriz de Soñadores, que sale en Soñadores, que sale en 302.
¿302?
Bueno, ¿sabéis quién es? Ponedlo en los comentarios.
Esa. Yo sé cuál es, pero no os lo digo para que lo pongáis en los comentarios.
¿Pero cuál es el nombre, cara?
Que no lo sé, que era broma, coño, no pillas mis bromas.
Vale, pues me parece que está muy bien, está curiosa. El Dumbo es casi lo menos importante de la película, básicamente. Pero sí es cierto que tiene el mismo toque de... o el mismo objetivo que todas las películas de Disney, al final. Es decir, un arco de evolución que está casi hecho. Sí es cierto que lo que odio de esa película es el personaje de la niña. Me parece odiosa desde el minuto 1 y me parece odiosa en el final de la película. Y no es porque la niña sea negra. No es negra, es broma, bro.
Vale.
No, pero no me gusta... Esto córtalo, tío.
No lo voy a cortar. Ya has soltado el chiste de mierda, te tienes que comer el chiste de mierda. Venga.
No, pues eso, no me gusta el personaje de la niña, pero sí es cierto que el resto de cosas, de componentes, está igual. Yo le he puesto un 6.
Vale, 6 zolicaras. Pues nada, yo no la he visto, igual en algún momento. Yo quiero hablar que tú no la has visto de Cenicienta.
No la he visto. Orgasmo. ¿Por qué?
Sí. No sé, creo que es de los live actions de Disney con mejor cast. Y creo que lo único bueno de la película es Kate Blanchett haciendo la madrastra. No sé, a ver, es que también, claro, es una peli muy muy Orgullo y Prejuicio, ¿sabes? La historia es muy romántica, muy tal, pero claro, al estar ambientada en esa época, es que ya a mí me pesa mucho, ¿sabes?
Una historia muy románica.
Muy románica.
De hecho, sale de Taylor Romano. Sale de Taylor Romano.
Sí. Sí.
Como decía mi abuela. Dice, hay muchos romanos por aquí en el barrio.
Sí, vale. Qué racista. Pues...
Ah, ya está llamando racista a mi abuela.
A ti.
Yo no soy racista, tengo amigos negros.
Vale. Iba a decir, voy a poner ahora el trozo de hace 20 segundos cuando has dicho que te cae matar fatal a una niña porque es negra. Nada, que... A ver, la peli... No, está mal. Es verdad que también intentan dar su giro, intentar desarrollar algunas tramas más allá de lo que desarrolla la peli original. Es que no me gusta la peli original. Y que le dan este... Como le dan esta estética tan victoriana, no sé si es victoriana, pero eso... Tan Orgullo y Prejuicio, es que me pesa la película. Creo que Cate Blanchett es maravillosa. Y, no sé, Helena Bonham Carter también, aunque salga en una unidad de escena. Pero, no sé, no está mal, supongo, pero a mí no me ha gustado. No sé. Y no hay el bibidi-badi-bibu, que es el mejor momento de la película original, eso no está. Y las ratas, es que me pones ahí a ratas que no hablan, claro, porque no hablan, porque intenta ser realista. Pero Cenicienta sí habla con ellas. Es una cosa muy rara, no me ha gustado, lo siento. Para mí es un 5. 5 me educarás.
Es que tú das mucha nota, ¿eh?
Es que no me gusta suspender a películas que creo que están bien hechas. Pero a mí, si tengo que valorar por percepción personal de lo que yo la he disfrutado, es un 4. Pero creo que la peli es un 5. ¿Vale? Es mi opinión.
Y de aquí podemos hablar de otro live action que tú no has visto, que me parece el peor... Bueno, no el peor, sino el mejor live action de todo Disney. Tenéis que verlo sin duda. Vais a disfrutar muchísimo. De hecho, pasó desapercibido porque en su día salió directamente formato plataforma, no salió en cine. Que es La Dama y el Vagabundo.
Pero si lo has odiado, ¿por qué dices eso?
Ya, pues para que se vean la mierda de película que es.
Vale.
Es malísima, poco tengo que decir de ella. Hablábamos antes del Rey León, de todo eso, pero es que a mí me revienta mucho ver perros que parece que el doblaje está metido ahí con calzador, los perros no están bien hechos, o no me parece, no sé. Parece. ¿Habéis visto Big Eyes de Tim Burton? Pues parece una mezcla entre Big Eyes y la original de... Es decir, todos los perros, ¿por qué tienen los ojos tan grandes, tío? Es que no me lo explico. Y al final, pues, es una película... Yo le pongo... ¿Dos?
Dos zolicaras.
Creo que es la peor película que he visto este año.
Vale.
Y he visto muchas.
Ya no sé qué nos falta por hablar.
Incluso contando las películas porno que he visto.
Hostia, vale.
Que no veo porno.
Luego dices que se te ve el podcast como si fueses... De que pones caras de violador, pues son las caras que pones. ¿Qué quieres que la haga yo? No es que yo lo dite mal. Aladdin.
Está bien, es una buena adaptación, lo que añade está bien, pero sí es cierto, el personaje de Aladdin me parece muchísimo peor que el personaje original. Pierde esencia Aladdin. Will Smith está muy bien. No es... No Robin Williams, lo siento. Es muy difícil suplir a Robin Williams.
Sí, pero está bien. Creo que lo hace bastante bien también.
Jasmine está tremenda. No como actúa, porque tampoco actúa.
Y actúa. Entonces, ¿cómo está tremenda? Vale. A mí me parece que actúa bastante bien el personaje. Esa, y ahí hablaba de canciones que añaden y tal. La canción que tiene ya sola, la de Speechless, está súper guay, súper bien.
Jafar es malísimo.
No me gusta.
Jafar, es que no da miedo, tío.
Pero no sé. Me gusta el cómo han llevado la historia. Es verdad que no puede ser tan impresionante. No puede haber tanto efecto como puede haber una animación. Y no lo hay. Entonces pierde un poco también de esa magia. La canción del genio no es tan guay. Pero creo que cuentan la historia también de una manera un poco más madura. Y que tiene cosas muy guays. A mí me gustó bastante. Sí, no llega a la original, porque la original es de las mejores películas de Disney. Pero
con la siguiente que vamos a hablar, yo creo.
No sé cuál nos queda, así que vale.
The Beauty and the Beast.
Ah, es verdad. Pero sí, junto con El Rey León y esas son de las mejores películas de animación de Disney. Y no llega a la original, pero creo que es de los mejores live actions.
Creo que está bien, es un buen live action. Lo disfrutó. Sí, es cierto que a lo mejor 2 horas 20 se hace larga para ese tipo de historias.
La verdad es que no se me hizo larga. Y sí, es verdad que en cuanto a número es bastante larga de duración, pero creo que tiene un buen ritmo. Que no se hace pesada en ninguna parte. Diga, le
la parte de la cueva, que me parece a mí impresionante del clásico, a mí la parte de la cueva...
A mí sí me gustó.
No me ha gustado nada.
Pues a mí sí. Es que claro, no, es lo que decía un poco la canción del genio, ahí pierde un poco la magia del... De no estar en animación, que obviamente pues hay cosas que se pierden.
Y también lo que digo, Robin Williams es increíble, aunque ponga solo la voz, pero
sí, sí.
No es lo mismo Will Smith, que lo hace muy bien.
Lo hace bien, pero no llega a...
Yo le pondría un 6 para mí.
Yo un 7. 7 me educarás.
De hecho, solo he puesto un 7 a una película que hemos mencionado ya. Si quieres vamos con esta primero y luego vamos con The Beauty and the Beast, que es Cruella. Me lo he pensado mucho porque de primera le puse un 6, pero ¿qué pasa? El diseño de vestuario...
Es maravilloso, visualmente es preciosa.
Sí, es cierto que la parte de los perros, los 3 dálmatas de esos que salen, me parece soso y tal, pero los primeros 40 minutos de la película estaba yo diciendo, y esto ha tenido tanta fama, y esto ha tenido tanta fama, hasta cuando la protagonista Emma Stone hace la transformación a Cruella. Ahí digo, hostia, y los diseños de vestuario, que de hecho ganó el Oscar a mejor vestuario. Me parece increíble el vestuario que tiene, el diseño de producción, Emma Stone está increíble. A mí es que me encanta Emma Stone.
Sí.
Me gusta a pesar de La La Land, también hay que decirlo.
La La Land es lo mejor que ha hecho, pero vale.
Y luego Emma Thompson hace bien de villana. Sí, es cierto que me parece que el personaje de Emma Thompson es intentar copiar a Cruella de Vil. De hecho, el giro que hacen de que sea... Uy, casi digo un spoiler. De que sea su... madre.
Lo dice susurrando como si la gente que no lo ha visto no lo hubiese escuchado. Bueno, sí.
Me parece nada original. Pero sí es cierto que hay otras cosas de la película que suplen estas cositas. ¿Te van a pasar así todo el podcast?
Sí. Creo que era la forma de hacer una peli de villana. Creo que Cruella es como tendrían que haber hecho Maléfica. Y yo soy bastante defensor de Maléfica. También podemos hablar luego. Pero... es que me interesa la historia. Y eso es raro en una película así. Es una historia que te engancha. Y realmente está guay. Está muy bien construida. Está súper bien actuada. Visualmente es increíble. Es que no le tengo ninguna pega. No es una peli de 10, pero es una muy buena peli.
A mí, yo te digo, a mí la historia principal me da igual, absolutamente igual, y disfruto viendo lo que es visualmente. Digo, y
a mí me
cumple
gustó.
Su cometido.
Es verdad que no la llevo sin ver desde que salió en Disney Plus, desde que ya, no sé, un año y medio o por ahí.
Sí, yo es que me la he visto todas estas semanas.
Así que no la tengo tan reciente, pero yo recuerdo que cuando la vi me gustó mucho. Así que para mí es un 8.
Es que le dan muchas notas.
Lo siento, mi criterio está más alto.
Si le gusta Glee.
A ver, es que me gusta Glee. ¿Qué pensáis de mí?
Pues bueno, podemos hablar... Nos queda eso. Maléfica, si quieres, vamos con Maléfica, no la quitamos.
Maléfica un poco rápido. Yo soy bastante defensor de la primera. Creo que la idea que tuvieron, que era la primera vez que se hacía, el coger un villano, intentar hacerlo ver como algo bueno, el darle una... un giro a la historia original de La Bella Durmiente, que para mí, junto con La Bella y la Bestia, de las princesas clásicas, es la mejor película original, o sea, de las originales. Me gusta el hecho de que lo intenten, en vez de hacer como tal un remake, un live action de La Bella Durmiente.
También me parece muy creepy la historia de La Bella Durmiente.
Sí.
Del príncipe que llega, le ve...
Es un poco rara, también es... Es antigua, es de las primeras princesas.
De los 50 puede ser.
Sí, creo, sí, o finales de los 50, principios de los 60. Está por ahí. Creo que el 59, de hecho, pero no lo sé, da igual, no tenemos la Wikipedia al lado. Creo que el darle ese giro, el no contar la misma historia e intentar hacer que Maléfica cuente su propia historia, es volver a contar la historia, pero desde otro punto de vista, creo que está muy bien. Soy muy defensor de esa primera película que mucha gente odió. Creo que está bien actuada, creo que está bastante bien hecha y sobre todo eso, me gusta mucho el guión y la propuesta de película.
La segunda... Angelina Jolie también para hacer de...
Claro, para vender más, básicamente, para poner un nombre grande en la portada. Creo que el Maléfica...
Si quieren poner un nombre grande, con Alicia lo hicieron muy bien. Mia Wasikowska.
Más grande no puede ser. Creo que la 1 es una muy buena película y creo que la 2 es el peor live action que jamás ha hecho Disney.
Es que Disney siempre ha sido malísimo con las segundas partes, ¿eh?
La cosa es que si ves por ahí, no sé si en Film Affinity, vamos, yo sabes que uso más IMDb y tal, está más o menos igual de valoración. Están un 6 con algo en IMDb.
Yo le pongo un 4 a Maléfica.
Yo, para mí, la primera es un 6.5, incluso 7, 6.5, vamos a dejarlo un 6.5. La segunda es un 2. La segunda es una cosa horrorosa. No tiene ni pies ni cabeza, no entendí nada de la historia, no entendí por qué siguieron por ahí. Hay como una boda súper rara y los árboles van a atacar, no sé. Yo parecía que no estaba fumado esa noche que la vi con unos amigos. No me enteré de nada, es un puto coñazo de película.
Por cierto, ¿la leyenda del cazador es canon de Disney también?
No sé qué es eso.
¿Es la película de Blancanieves que hizo
no.
Kristen Stewart?
No es.
Porque también es malísima.
No la he visto, pero no es.
Uy.
No sé, para mí eso, la primera es un 6.5, la segunda es un 2. No me gustó nada. ¿Y qué nos queda? Seguro que nos queda alguna.
La Bella y la Bestia.
La Bella y la Bestia. 10 de 10. Nada, 10. 10 no. Es el mejor live action. ¿Cuánto le he dado al Rey León? No sé, mucho. Un 8.5, creo. Yo lo igualo. Creo que son muy distintos, pero creo que las dos son muy parecidas a la vez. ¿Por qué? Porque son las dos mejores películas de Disney y los dos mejores live action de Disney.
También te digo una cosa, cuando la estaba viendo, ¿te acuerdas que te dije, hostias, sí, pues no está tan mal, no sé qué, no sé cuánto? Cuando sale Bestia se me cae todo.
Uf, a mí me gusta. Me gusta mucho. Creo que, a ver,
no
Emma
tiene,
Watson
no,
es increíble.
Pero el Bestia del live action no tiene la potencia que tiene el del clásico. Es decir, el del clásico da miedo, da terror, es como muy rudo y aquí cambia muy rápido de parecer.
Sí.
Es como eso.
También lo humanizan un poco más que en la película original.
Pero es que yo creo que no es un... No está bien...
No lo sé. O sea, sí creo que es lo peor, pero en cambio creo que el personaje de Bella está súper bien actuado por Emma Watson. Las canciones son increíbles. Creo que Gastón le da mucha más importancia y está mucho mejor creado en el live action que en el original. Y en el original es un personajazo. Y creo que todo en general... Es como muy redondo, ¿sabes? El live action. Como que la ves como película sin saber que es un remake de la original. Y está súper
sí.
bien.
Es
una muy buena película.
Yo le he puesto un 6.
Joder. Yo es que le pongo cosas... No digo que yo no le ponga notas muy altas, pero es que tú todo le vas de una mierda.
No, un 6 está bien.
Un 6 es una mierda.
Pero
un 6 es una peli que yo no me pongo un sábado por la noche.
Pues yo hay películas que son un 6 que me las pongo a veces porque me entretengo.
No sé, tenemos distintos criterios. Para mí es un 8. Lo voy a poner lo mismo que el Rey León porque no puedo decidir. Un 8.5.
Bueno, y yo creo que nos queda ya un poco hablar de los live action que vienen, ¿no?
Vale, si me acuerdo alguno que nos hemos dejado, que seguramente nos hemos dejado alguno, hablamos más tarde.
Pues...
¿Qué se viene? Lilo y Stitch.
Blancanieves. Y los 7 por Nenanito. Que por cierto, muy criticada también.
Protagonizada por... Se me ha olvidado el nombre de la actriz, que me gusta a mí mucho.
Rachel Ziegler. No le tengo muchas ganas.
Yo es que no me creo hype con live action de Disney. Lo veré cuando salga, porque me gusta Rachel Ziegler y canta increíble. Pero veremos. No me quiero crear hype. Cuando salga la veré y ya daré mi opinión. Pero no vamos a crear hype porque es innecesario.
Lilo y Stitch, yo sí le tengo un poco más... No
quiero ver qué hacen, claro.
Tengo curiosidad de ver...
Sí, igual que nos pasa un poco que lo hablamos en su momento con Barbie, es algo que no te esperas que hagan, un remake de esa peli, live action. Quiero ver qué sale, puede salir o algo muy guay o algo una puta mierda.
Sí, por eso, yo tengo un poco de interés, pero tampoco... No tenía el hype que tenía con Barbie, yo sí tenía hype. Y lo cumplió.
¿Y Hércules?
Herculito.
Herculito. Que creo que no hay ni cast confirmado ni nada. No. Simplemente se anunció que se va a hacer y creo que sale
creo,
el año que viene o el siguiente.
Creo igual. Que está confirmado el director.
¿Quién es?
Guy Ritchie. Otra ser? Vez, volviendo después de Aladdin.
Pues
creo sí, que sí. Lo va a hacer Guy Ritchie otra vez.
Pues guay. A mí Hércules, sé que es una película que no gusta tanto, a mí me gusta mucho, así que también a ver qué hacen. Ha habido polémica con Blancanieves, porque claro, Rachel Zegler es latina.
A mí me da igual. Es decir...
Una vez más.
¿Repercute en la historia? No, es que Blancanieves...
Seguro que en la peli la van a maquillar, va a estar blanca.
No, pero yo qué sé, tú te vas a Fabric un fin de semana y ahí tienes la Blancanieves.
Hace mucho el chiste de Fabric. ¿Has estado en Fabric alguna vez?
No.
Vale, yo sí. No sé, una vez más. Es que, ¿qué más da? ¿Por qué tanto...? Que sí, entiendo, pero es decisión de casting. Simplemente, volvemos al tema de la Sirenita. Si el director de casting ha dicho esta es la que mejor va a hacer el papel, ¿qué más da que sea negra? La gente preferís que cojan a una señora blanca, pelirroja, que lo vaya a hacer peor simplemente porque sea blanca y pelirroja. Pues es que ¿qué más da? Es una historia que si la ves... Si no la ves como un remake, ¿qué más da que sea pelirroja?
Lo que sí preferiría aquí en la historia es que no fueran 7 nanitos.
Claro. Que eso imagínate creo... que son 7 gigantes.
No, pero me refiero. Blancanieves y los 7 nanitos. Si cambian a los 7 nanitos y pones otra cosa...
Y es que tengo la sensación de que van a hacer una... Con Blancanieves no van a contar la historia de Blancanieves. Yo tengo esa sensación.
Tampoco... Es que me interesa cero esa historia.
Es que Blancanieves no es una buena historia. Es una buena película... Porque es la primera que hizo Disney. Es la primera, ¿no?
Es la primera color.
La primera color que hizo Disney. La primera película color.
Es considerada que... la primera película color. Creo, si no me equivoco, bueno, Disney sacó una antes, creo, pero no creo que era medio metraje.
No sé, lo hablamos en su momento. No tenemos la Wikipedia de nuevo, así que iros a ver.
Pero sí, está considerada técnicamente la primera.
Es una muy buena película por las circunstancias. Pero a día de hoy no es una buena historia y no es una buena película. Entonces, tengo la sensación de que le van a dar un giro, porque la historia de Blancanieves es súper básica, son 3 escenas, literalmente. Entonces creo que van a hacer algo más, y tengo ganas de ver qué hacen, es algo más. Si cuentan la historia como tal, en 2 horas va a ser un coñazo de película, y me da igual que esté Rachel Zegler y que hagan lo que les dé la gana. Entonces yo tengo esa sensación de que van a tirar por otros lados, que igual cuentan otra historia.
Además sale... Pepe Villuela.
Sí.
Haciendo de nanito.
Sí. Y
Omar Montes.
Omar Montes y Chiqui, la de Gran Hermano. Eso sale de nanita.
Y sale haciendo de nanito Beethoven, el perro.
Sí. Vale. Pues nada, gente, ya estamos delirando y es el momento de cortar el podcast. Y muchas gracias por vernos, por escucharnos.
¿Qué se vendrá en el siguiente capítulo? Algo... Por cierto, ven nuestros directos los sábados, que somos bien los sábados, seguiendo nuestras redes.
Ahí charlamos, vamos a hablar de One
Piece. Bueno, ya hemos hablado de One Piece técnicamente, aunque es en el pasado.
Sí.
Porque hemos grabado.
Vamos a hablar en el futuro, creo que la semana que viene, de Scream, creo.
Vamos a hacer cosas muy guay y allí, si es más interacción, vosotros nos podéis decir: ¿qué puta mierda tienes de gusto, Medu? Y yo diré: pues sí.
Claro, y yo banearé del chat, pero podéis ir y hacerlo.
Nos dais vuestra sub porque también con todo el dinero que recaudemos, eso no lo hemos dicho, es para, primero, mejorar el equipo un poco,
comprarnos un trípode que no se caiga cada 2 segundos, que estaréis viendo cómo el plano de la cámara general lo bajando poco a poco. Y sí, y mejorar eso, un poco
y el... hacer cortometrajes, seguir con
casi su pitido.
No lo sé, como se haya pagado.
Igual se ha pagado.
Bueno, pero que sí, es decir, lo que ganemos de aquí será para invertir un poco, hacer... Yo soy actor de teatro.
Actor.
Y tengo varias ideas y varios guiones que tenemos ahí guardados, que es para hacer con un poco más de presupuesto.
Pues eso, que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a toda la gente nueva que ha llegado. Hemos llegado a 100 seguidores en Spotify, que llevamos un tiempo 96, 97, hemos llegado, estoy contento por eso. Y vamos a por los 100 en iVoox, que estamos en 80 y algo.
Vamos a por los 1000.
A por los 1000.
A por los 10.000.
Métete en este plano de esta cámara. A por los 1000.
A por los 10.000.
Y nada, que nos vemos pronto, no sé. Es que no sé cuál es el próximo tema.
El próximo era Show, ¿no?
Ah, Show. Mira, ya os hemos hecho spoiler. Vamos a hablar de Show y de Show X, que ha salido ahora. Y todo el mundo está hablando súper bien de ello.
Parece que es que G-Show ha cortado con... Sí. Como es X.
El X-Show. Ay, Dios mío, vaya mierda de chiste. Chao, adiós.
Adiós.